Cafés A&S te ofrece este espacio. Cafés A&S, tazas de emociones.
Ay, qué posgusto más agradable dejan estos cafecitos, Alejandro, todos los viernes. ¿Cómo se introduce el café en Aragón, Alejandro?
El café en Aragón debió introducirse a finales del siglo XVIII, igual que en el resto de España. Debieron ser, en un principio, los miembros de la realeza y de la corte afincados en nuestra ciudad, en Zaragoza y en el resto de Aragón, los que comenzasen a tomarlo. No había palacio en Aragón que celebrase un banquete, una comida, una fiesta o una solemnidad o cualquier celebración en los que no estuviese el café como bebida de moda y de placer en los postres. Posteriormente, de ahí, del hogar, de los palacios, pasó ya a las posadas, a las fondas, a los hostales y a los hoteles. Y ya, pues, a finales del siglo XIX, principios del XX, pues entró en botillerías, entró en bodegones, en pensiones, en tabernas, en cafeterías, actualmente bares, cervecerías, restaurantes, pubs, etc. Uh-huh.
O sea, en el siglo XVIII ya entra el café en Aragón, al igual que el resto de España. Y cuando llega el café aquí a nuestra ciudad, a Zaragoza, ¿cómo era Zaragoza?
Bueno, en realidad, Zaragoza, es en las pos- en, el café entra en, las, en Zaragoza en las posadas de finales del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX, donde transcurren, digamos, las aventuras, las desaventuras, los disgustos, los descubrimientos de los viajeros extranjeros que visitaban en esa época Aragón y Zaragoza. En aquellos momentos no despertaba Aragón en sí un gran interés entre nuestros vecinos, pero tras las embestidas de Napoleón, Zaragoza alcanzó gran renombre. Ajá. Su resistencia galvanizó a los pueblos europeos derrotados por el emperador de los franceses. Después de 1808, Zaragoza era una ciudad que sonaba a defensa de la libertad. Ajá. Desde entonces, algunos viajeros famosos desviaron sus rutas para conocerla. Pero la Zaragoza de mediados del siglo XIX, o principios del siglo XX, era todavía una ciudad desmañanada totalmente, uh-huh. Secha, llena de tapias, huertas, conventos, muy mal urbanizada y con un ambiente pueblerino.
O sea, que no tenía nada que ver con el resto de ciudades, ¿no? Nada, estaba muy desorganizada nada. Zaragoza.
Durante la guerra, las verdaderas murallas contra las huestes napoleónicas fueron los pechos de los aragoneses y de los españoles, porque para defenderla vinieron voluntarios y vinieron tropas regulares de todos los confines de España. Uh-huh. En Zaragoza no había obras de arte militar derruidas, sino murallas de adobe, casas humildes, en cuyas habitaciones se había tirado de pistolete y de arma blanca contra el invasor. En realidad, Zaragoza era poco impresionante para contemplarla 20 o 30 años después de 1808.
Uh-huh. Una ciudad destrozada, una ciudad desorganizada, una ciudad en la que de pronto viene el café y entonces, ¿dónde se vende café en esta ciudad?
Pues bueno, en cuanto a la capital de Zaragoza se refiere, existen frecuentes alusiones a la existencia de mesones y posadas, uh-huh. como hemos dicho anteriormente. Uh-huh. Es en los barrios de San Pablo y de la Magdalena, así como en una zona toda de alrededor del Pilar, donde se encontraban pues también una retalía de figones, que eran mayormente visitados por canónicos y por estudiantes. De aquel pasado sin duda floreciente, del que sin embargo no es fácil dar con nombres y noticias concretas, ha sobrevivido hasta el siglo XX dos testimonios de excepción. La Posada de las Almas, que hemos dicho antes, fundada en pleno barrio de San Pablo el 3 de enero de 1705, ajá. y la Posada de San Blas, fundada en 1780, como bien reza actualmente el inscrito que tiene en la puerta actual. Esta posada hoy es, es en realidad el Hotel París Centro.
Ah, el Hotel París. No situaba yo la Posada de San Blas. O sea, es el actual Hotel París. Qué curioso.
Ambas son modelo de las que sin duda fueron numerosas hosterías de los siglos XVIII y XIX. Tenían amplios zaguanes para la recepción y salida de las diligencias y en las que el buen yantar y el café de puchero junto al reposo del viajero eran las máximas de la casa, los máximos objetivos que tenían esas posadas.
Ajá. Y fondas y posadas. ¿Existe alguna relación, Alejandro, entre las fondas y las posadas de Zaragoza de esos siglos, del siglo XVIII y del siglo XIX?
Bueno, sí, un poco de alguna manera diríamos que las posadas eran los fueron las primeras y las fondas vinieron posteriormente. Uh-huh. El término fonda empieza a generalizar su uso en España a comienzos del siglo XIX. Antes se hablaba ya de posadas o ventas. Como a lo largo de este siglo, de ese siglo se usan indistintamente, hay que convenir que la posada para la gente era una cosa y la fonda era otra. Uh-huh. Sus cometidos, sin embargo, no diferían. En ambas hay alojamiento y comida para viajeros. Poco a poco se va perfilando la idea de que las fondas que tienen comedor y sirven comida para llevar, comer de fonda, decía Larra, traer de la fonda la comida a casa. Eran establecimientos más esmerados, donde se alojaban los viajeros, quedando las posadas ya para los arrieros, para los trajineros y para las personas más modestas.
Uh-huh. O sea que la fonda era como de más nivel.
Efectivamente.
Y la posada era más para proletarios.
Efectivamente, efectivamente.
¿Y en todas ellas había café o en una sí y en otras?
No, en todas ellas se tomaba café de puchero.
Ajá. El café de
entonces,
puchero.
Sí, claro, hasta entonces no existía la máquina express.
Café de puchero en fondas y posadas.
En 1850 ya son conocidas algunas posadas que ya se llamaban fondas. Estaba la de las Cuatro Naciones, que estaba en la Plaza de Santa Ignacia, que era donde paraban las diligencias, que curiosamente las diligencias entraban por un puente que había sobre el río Huerva, donde está ahora el Paseo de la Constitución.
Ajá, el Paseo de la Constitución, por ahí entraban.
Por ahí
las diligencias.
Entraban y paraban todas en la Plaza de Santa Ignacia, muy cerquita de aquí.
Ajá.
Había otra que se llamaba la de Olaya, que estaba en la Plaza de San Gil.
Ajá.
En la calle San Gil. Había otra que se llamaba la Vizcaína, que estaba en el Paseo de Independencia. Y ya estaba la Europa, que estaba en la Plaza de San Francisco Constitución, lo que es hoy la Plaza de España.
O sea, que estaban todas muy concentradas, claro, en el centro.
Zaragoza estaba muy concentrado entonces.
Ajá, era todo prácticamente donde nos ubicamos prácticamente nosotros, ¿no? Alrededor de la Plaza de los Sitios, prácticamente.
De hecho, la zona del gancho que es hoy, que serían las posadas de San Blas y de Las Almas, eso cuando se construye prácticamente eran los extramuros de Zaragoza.
Bueno.
En 1700, 1800 casi eran los extramuros de Zaragoza.
Pues bueno, estamos hablando de posadas, las Cuatro Naciones en la Plaza Santa Ingracia, donde paraban las diligencias, la de Olaya en San Gil, la Vizcaína en el Paseo de la Independencia y la de Europa en la Plaza de San Francisco, que hoy es la Plaza de España. ¿Y esto siempre fue así o llegó otra época, la de la desamortización, en la que pasó alguna cosita?
Sí, sí. Bueno, realmente digamos que fueron pasando los años y bueno, pues la mayoría de las nuevas posadas y nuevas hoteles que se hicieron en base a los palacios. La realeza no podía mantener ni sustentar los palacios, y en estos palacios ellos los dueños los alquilaron y ahí empezaron a... Así tenemos, por ejemplo, pues que la Casa Lac se fundó en unos terrenos comprados a la condesa de la viuda de Faura. Y las Cuatro Naciones de Fortis, que estuvo en principio en el Coso, en un callejón que conducía a la calle Fuenclara, fue alquilado a la condesa de Torresecas, la cual, por cierto, en un determinado momento cerró el paso del ayuntamiento, de la calle Fuenclara a la calle del Coso, y hoy lo que queda detrás es lo que se llama la calle del Desengaño, porque la gente iba y se encontraba la calle cerrada.
Ah, claro, de ahí la calle del Desengaño, iban a cruzar y no había manera de pasar. Había manera. Bueno, y el casino principal de Zaragoza,
efectivamente,
¿no?
Estuvo durante muchísimos años en el edificio propiedad de lo que del conde de Sástago, lo que es el Palacio de Sástago, en los bajos.